motos, vamos a hablar de ciudad, vamos a hablar de accesibilidad, de Ciudad Accesible. Ciudad Accesible, una organización sin fines de lucro que lleva más de 20 años trabajando en Chile con el objetivo de generar información sobre accesibilidad universal y discapacidad en Chile, que trabaja por equiparar las oportunidades de desarrollo, ¿no es cierto?, de las personas a través de diseño y accesibilidad universal en los espacios públicos y privados, y que está liderado, ¿no es cierto?, por Pamela Pret, directora ejecutiva de Ciudad Accesible, mujer impacta, con una impactante también historia de vida que la ha llevado a ser especialmente sensible con estos temas y abrir camino. Bienvenida, Pamela Pret, a Ciudad Pauta, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Un millón de gracias por la invitación. Hablar de estos temas que son tan importantes para
fundamentales. Definamos Ciudad Accesible. ¿Cuál es ese ideal, pero ese ideal cercano a la realidad, no la utopía, Pamela Pret?
El ideal de Ciudad Accesible, lo dice un poco su nombre, es dar oportunidades a las personas, porque cuando notas que la infraestructura es el freno de la independencia o de la autonomía de las personas, duele, molesta. Y hoy día ya con un marco normativo mucho más cercano a lo que necesitamos, esa es la esperanza de que vayamos avanzando realmente en una ciudad que dé esas oportunidades a las personas, especialmente a las personas con discapacidad.
Sí, bueno, además viene bastante de cerca, digamos, este punto de vista, ¿no? La verdad, sin querer ser especialmente invasiva, pero también ahí está en las raíces de Ciudad Accesible tu propia historia personal. Me contabas ahora fuera de micrófono que tú tienes una hija de 30 y tantos, casada, profesional, que trabaja, etcétera, etcétera, bastante independiente, pero que usa silla de ruedas eléctrica, ¿no? Y me imagino yo que la ciudad que le ha tocado vivir ha ido desarrollándose hacia ser un espacio, ojalá, más abierto, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, hace 40 años, cuando tú te ves de repente en esta ciudad totalmente inaccesible, como era en los años 80, fue decir, o sea, esto va a impedir que una persona pueda ser autónoma. Y esa era la esperanza y la esperanza de cualquier padre con sus hijos. Y con dos hijos en silla de ruedas en la familia, obviamente que había que hacer algo. Y de ahí nace la idea de Ciudad Accesible, porque dijimos, esto es lo que necesitamos, esto es lo que necesitan las personas. Así que hemos visto el proceso de Chile, en que sin duda hemos avanzado, de pasar de nada a tener ya por lo menos cierta accesibilidad, pero nos queda aún mayor rigor, mejores soluciones y apuntar ya no a lo que fue la definición de accesibilidad en los años 70 en otros países, que apuntaba a solucionar específicamente para primero para personas en silla de ruedas, sino que pensar en esta accesibilidad universal que se basa en el diseño universal, buscando una solución que se adapte a la mayor cantidad posible de personas, porque finalmente nos va a servir a todos.
Totalmente. De hecho, te comentaba también fuera de micrófono que el viernes pasado conversábamos con una persona que trabajaba en Lazarillo, que es una aplicación, una app que está destinada a las personas con algún tipo de discapacidad visual o que son ciegos. Él, de hecho, tiene solo 3% de visión. Y cómo eso de un joven, algo que vive un joven, también se compatibiliza con alguien que puede ser de la tercera o de la cuarta edad, que tiene problemas, digamos, de visión, ¿no es cierto? Tantos años con solamente hablando de la accesibilidad relativa a la rampa o de la silla de rueda, ¿no? Sería importante subrayar cuáles son las accesibilidades necesarias.
Es que la accesibilidad universal toma una enormidad de ámbitos. Normalmente se asocia malamente con una rampa.
Exacto.
O con una silla de rueda. Y esto es una cadena de situaciones donde una infraestructura o un servicio o una comunicación tiene que llegar a distintas habilidades de las personas. Entonces ya tengo que pensar y analizar mi diseño. Por ejemplo, si me pongo a pensar en un cruce peatonal, ¿cuál sería el óptimo? Sería mantener la vereda a nivel y que el auto sea el que sube para hacer el cruce, ¿no es cierto? Que es algo que se está usando ahora mucho, porque tenemos una cantidad de personas mayores que están inhibidas de usar las veredas.
Totalmente.
Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un gran conflicto.
El tema de la inmovilidad del adulto mayor.
Exacto. Mm. Y ahí, el diseño universal, las mejores veredas, el dejar de veredas despejadas de obstáculos, también esta accesibilidad universal, y es muy importante, se va también a la actitud de las personas, porque podemos resolver, y nos ha pasado, resolver problemas graves de accesibilidad de infraestructura o arquitectónica, pero vienen los problemas actitudinales. El que deja un scooter en la mitad de la vereda, donde se puede tropezar o realmente accidentar una persona ciega. Y en fin, hay, o el que ocupa un estacionamiento para personas con discapacidad sin tener derecho a usarlo.
O el mal diseño de un estacionamiento. Una entrevistada, ¿no es cierto?, Bernadita Santa Cruz, que usa silla de ruedas, nos contaba aquí al aire que de repente, claro, llega a un estacionamiento en un centro comercial que dice que es, digamos, para una persona que usa silla de ruedas, sin embargo está mal diseñado y no tiene por dónde sacar la silla de ruedas. Es decir, como lo he hecho simplemente para cumplir, pero no lo he hecho escuchando a quienes usan esos recursos, ¿no?
Exactamente. Este tema, a pesar de que tú puedes lograr aprender principios que te obligan como a meditar tu diseño, a decir califica, no califica, tiene ese problema, que es está en base, la accesibilidad está llena de detalles.
Llena.
Y en el tema, por ejemplo, de los estacionamientos, decíamos al final siempre, ya, pero al final el ancho está bien, pero conéctalo. Tú no podemos dejar a la persona en la calzada. Y la accesibilidad universal es eso, es una cadena de situaciones que se van uniendo. Entonces no son soluciones aisladas.
Y están, es como hermoso el término además, porque cuando se habla de accesibilidad universal estamos también pensando en, por ejemplo, a esa mujer que sale en micro con los 10.000 bolsos a cuesta del hijo, el coche, la colación, su propia mochila, etcétera, etcétera, y necesita también buenos espacios para circular por la ciudad, ¿no es cierto?
Exactamente. Y veredas de 1,20 m ya no nos sirven.
Exactamente.
En 1,20 m no cruzan, no caben dos personas menos si alguien viene con un bolso.
No.
Y esta cadena, además, pasan cosas muy insólitas. Logramos tener un transporte público accesible en Santiago.
Sí,
en Santiago.
Y medianamente accesible.
Y medianamente, pero además tenemos los paraderos, que hemos hecho algunos catastros, y los paraderos impiden que la rampa del bus se despliegue.
Sí.
Entonces, te fijas, es sumamente importante, y aquí es más importante aún que en el fondo muchas entidades, muchos ministerios, organizaciones, trabajen coordinadamente, porque unos pueden buscar una solución, pero si el siguiente no se encadena con la primera, esto no funciona. Entonces hemos advertido mucho en regiones, por ejemplo, van a reparar paraderos, piensen a futuro en que ustedes tienen, o les va a llegar un bus accesible, que ese paradero responda a ese diseño.
No, y además, bueno, hay que reconocer que el metro funciona como un gran espacio, ¿no es cierto? Que no sé cuál es el diagnóstico tuyo, pero lo digo también a propósito del 19 de octubre, se nos viene el cuarto aniversario de ese hecho. Conversando con personas que usan silla rueda, comentaban varios, ¿no es cierto?, que tras la destrucción del metro, cómo a ellos se les habían cerrado todas las puertas, porque era el metro justamente en Santiago el que les daba la autonomía para ir a trabajar, para ir a estudiar, y una vez cerrada esa puerta, esa posibilidad con el metro destruido, la verdad es que su propia autonomía, algo tan difícil de lograr para tantas personas, algo que parecía tan natural, se había visto coartado durante tanto tiempo. En ese sentido también, como depender solo del metro es poco, ¿no?
Es muy poco.
Se hace muy poco, y además solo en Santiago.
Sí, exactamente. Ahí hay un debe tremendo en regiones, más aún pensando en una ley de inclusión laboral, que se ha movido, pero en fin, pero ¿cómo vamos a llegar al trabajo? Entonces, todo lo que es transporte, paradero, estado de vereda, se va uniendo para hacer la vida.
Para hacer más fácil o más imposible la vida.
Exacto.
Y la verdad es que yo creo que no tenemos derecho a hacerla más difícil.
No, ninguna.
Pamela Pre, directora ejecutiva de Ciudad Accesible, ustedes fueron cuando nacieron, ¿no es cierto?, como organización sin fines de lucro, lo primero que hicieron fue un manual de accesibilidad, ¿no es cierto?, que repartieron en cada municipalidad, en cada universidad, ¿no es cierto? Han pasado 20 años de eso.
20 años.
¿Cómo ha ido? Entiendo que ahora tienen un nuevo manual y se ha ido enriqueciendo con miradas, con, por supuesto, el área técnica, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido eso?
Mira, ese primer manual fue la respuesta a entender el año 2000 que nadie sabía qué era la accesibilidad universal en Chile. No se sabía. Entonces fue
tan poco tiempo.
Y fue muy poco tiempo. Sí. Y hacerlo rápidamente, en un año, entregar esta como primera herramienta. Yo creo que fue una primera puerta que se abrió al término. Pero sí ha evolucionado tanto esto, que le tengo mucha ternura a ese primer material.
Pero qué loco lo poco que se sabía hace 20 años atrás, teniendo la Teletón como telón de fondo común, ¿o no?
Es que faltaba esa, y quizás por eso nos pescaron mucho en esos años, porque la primera vez que se hablaba de esto. ¿Por qué? Porque antes las personas con discapacidad no salían de sus casas.
No, pues no salían de la casa.
Y era obvio, es como cuando te dicen, pues si acá no vienen personas con discapacidad. Bueno, no vienen porque su lugar es inaccesible. Y hoy día tenemos una realidad distinta. O sea, mis hijos se han educado con compañeros con discapacidad, ya tenemos una generación nueva también de arquitectos, etcétera. Y esto evolucionó muchísimo y eso nos obligó también a sacar este lanzamiento que viene ya pronto a comienzo de noviembre, donde no solamente se toma la parte normativa, que también ha evolucionado en Chile con el decreto 50, sino que también todos esos aspectos de buenas prácticas, porque no todo está normado. Entonces, justamente vamos siempre adelantándonos un poco y viendo los conflictos de la ciudad. De repente, la ciclovía, por ejemplo, ¿cómo?
¿Cómo combina ciclovía con un carrito eléctrico de la tercera edad, claro, o una silla de rueda, por ejemplo?
Yo puedo poner una ciclovía, pero tengo que ver qué va a pasar en el cruce peatonal, cómo interactúan. Y nos basamos en la pirámide invertida de la movilidad, donde el peatón primero. Y tenemos que ir organizando también con infraestructura para que esto fluya, sea seguro, que nuestras personas mayores no tengan susto a salir a la calle, que pasa mucho.
Muchísimo. O sea, de hecho, comentábamos, nos tocó a dos personas del equipo acá de Ciudad Pauta ir a Buenos Aires, pues con este boom de los viajes a Buenos Aires antes del dólar subiera tanto. Y resulta que impresionante la cantidad de personas mayores, la cantidad de canas que uno ve en las calles versus la cantidad de canas que uno ve acá. Y efectivamente, si uno recoge testimonio, que no es la primera vez que hablamos de la accesibilidad universal, pero si nos centramos en las personas de la cuarta edad, miedo salir a la calle.
Miedo. Es miedo, ¿sí?
Porque además en las mujeres se dan otras variables, por ejemplo, la osteoporosis, el miedo a tropezarse, etcétera. Entonces, la verdad es que un miedo a la ciudad y también a la conducta del ciudadano.
Exactamente. Y las caídas en vereda no son temas menores, los tropiezos, las baldosas, hay muchos factores.
Todo es un enemigo, todo es un potencial enemigo. Ahora, para ir cerrando, en noviembre entonces ya van a presentar este nuevo manual de accesibilidad universal.
Sí, que viene muy completo, toca todos los aspectos que obviamente no están en la normativa, pero que son fundamentales, hablando de evacuación, por ejemplo, que es algo que hay que pensarlo, porque totalmente, no podemos llegar tarde a eso, a la atención, a lo que justamente te decía, podemos tener la infraestructura, pero también sabemos cómo atender a las personas. ¿Qué mecanismo necesito yo para poder que en una sala de espera una persona ciega, una persona sorda, puedan entender que les toca su turno?
Y atenderlas también sin como tratarlas como guagua.
Exactamente.
Porque esa parte, para quienes no tenemos un problema hasta ahora, digamos, de capacidades o discapacidades, la verdad es que también es un lenguaje que nosotros tenemos que aprender, porque vincularnos somos iguales, digamos, o sea, son adulto, no se les habla como guagua, y eso también es una cuestión bastante nueva.
Sí, y es
un cambio cultural que hay que hacer.
Exacta, y provoca justamente este miedo a encontrarte algo desconocido, hace que finalmente la persona la atiendas mal.
O mires para el lado.
O hables con la persona que lo acompaña.
Sí.
Entonces, todo ese tipo de temas se van tocando, porque finalmente, como me hiciste de pregunta al comienzo, la accesibilidad universal es un mundo de situaciones. Involucra infraestructura, involucra servicios, involucra productos, involucra todos los aspectos. Sí. Pero no pensando exclusivamente en las personas con discapacidad, porque toda aquella solución de accesibilidad universal es una mejor solución para todos.
Para
siempre
todos.
Va a ser más agradable, más segura. Caminar por veredas un poquito más anchas, con árboles, con asientos. Las personas mayores necesitan asientos en las veredas, cada ciertos tramos.
Sombra.
Sombra. O sea, vas cumpliendo todos los principios de diseño universal y vas haciendo una ciudad mucho
más amable.
Mejor.
Totalmente.
Mucho mejor.
Pamela, te propongo lo siguiente. Te propongo que una vez que ya el documento esté haya visto la luz, nos sentemos a conversar, porque creo que es una buena instancia también de educación para aquí, para nuestra comunidad de Ciudad Pauta, y poder socializar lo más que se pueda ese documento y entrar también en los terrenos de ese vocabulario de lo que podemos aportar nosotros como ciudadanos de a pie, ¿no?
Perfecto, va a ser una ganancia importante, yo creo, para la ciudad y para todas las personas.
Totalmente, así que bienvenida, agendemos de inmediato, vamos a agendar ya, y tú tienes a tu equipo para que agendemos una próxima entrevista y podamos revisar ese documento y lo que cambia, lo que avanzamos, ¿no es cierto? Respecto a ese manuscrito ya hecho hace 20 años atrás.
Claro, mucho avance, y va a estar muy bueno.
Sí. Gracias, Pamela Pret. Y antes de despedirnos, les quiero comentar que si estás sobreendeudado y no sabes qué hacer, si te cuesta llegar a fin de mes, si no alcanzas a ahorrar o si organizar tu presupuesto es una tortura, te invitamos a visitar el sitio www.enfacilienchileno.cl, el portal de educación financiera de Banco Estado, donde te entregamos consejos para tus problemas. Además, tenemos una gran noticia. Este mes comenzamos un trabajo conjunto con el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nos cuentan nuestros amigos de Banco Estado. Esto para renovar y actualizar nuestros cursos de educación financiera online y gratuitos. Todo esto está disponible en www.enfacilienchileno.cl. Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. Y eso es.